Ustedes, bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá el 89.7 en Santiago, una jornada veraniega, cielos despejados, 22,4 grados de temperatura, la máxima va a llegar, eso sí, a unos agradables 28 grados, todavía no volvemos a esas altas temperaturas que tuvimos hace algunos días atrás, recién probable el viernes podríamos llegar y volver a los 31 grados aquí en Santiago. María José Soto, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien.
¿Todo bien?
Sí, todo bien. Preocupada, eso sí, por los contagios.
Sí.
Siguen al alza.
Exactamente, siguen al alza. Hoy se reportan 1.509 casos nuevos de COVID, otro récord, de hecho, en la pandemia. Les vamos a contar también parte sobre el análisis y las dudas que están generado por esta autotrazabilidad que anunció el gobierno el día lunes, donde, claro, la subsecretaria trató de explicar un poco que no se trata de que el gobierno dé un paso al costado, sino que también incluye un trabajo de todos. Y más parlamentarios que se suman al aislamiento. Sí. Por caso de COVID, ya no solamente la diputada antivacuna, sino también contactos también con personas con COVID. Les vamos a contar quiénes y qué consecuencias tiene, porque hoy día el presidente Boric tuvo una reunión con Chile Vamos que fue presencial y telemática, por lo mismo.
Bueno, de eso vamos a estar hablando en unos minutos más, también de lo que está sucediendo en la Araucanía, una situación muy violenta, se ha generado en las últimas horas con dos muertes de personas, producto de esta situación. Hoy día en Duna en Punto hablamos con el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, sobre todo tras los homicidios en los ataques armados en la macrozona sur, y él decía, claro, el diálogo tiene un límite, que es la renuncia absoluta a la violencia, más aún cuando esta violencia ha costado vidas, como lo hemos visto durante las últimas horas. En paralelo también se ve la prorrogación del estado de emergencia en esa zona y poder extenderlo, sobre todo considerando el receso legislativo de febrero. Vamos a estar ahondando en eso en unos minutos más.
Materia internacional, por ejemplo, parece que lo peor ya está pasando en Inglaterra con Omicron, porque por lo menos Boris Johnson anunció que va a levantar las restricciones contra el coronavirus en ese país desde el 26 de enero. También sigue la tensión entre Rusia y Ucrania y la intervención de la Casa Blanca tratando un poco de calmar la situación. Y además comenzó la venta de entradas para el Mundial de Qatar 2022. ¿Precios? ¿Cómo comprarlas? ¿Es impagable o no? Les vamos a contar.
Probablemente. Y bueno, no sabemos si vamos a ir a Qatar, entonces al
bueno,
final
sí, ya... pues ¿para qué iríamos? No, pero hay que tener buena onda. La Fran me mataría en este momento.
Sí.
Francesca Ravizza me mataría.
Menos mal no está en el estudio.
La esperanza es lo último que se pierde.
Pero bueno, no sé, se ve difícil. En todo caso, los precios son bastante altos, se los vamos a contar en unos minutos más.
Oye, Quique, ya verse difícil Chile en Qatar, ¿o no? Hola, sí. Quique.
Sí, nadie está muy positivo.
Sí, así que no nos interesa mucho la entrada ni nada.
Bueno, pero siempre hay fanáticos.
Aparte lejos y hace calor.
Y hace calor.
Y es feo.
Y harto calor.
¿No? ¿Fuiste? Yo no he ido.
Nunca, no, él dijo el picado así. Sí. Nunca quise ir a esa cuestión.
No, es feo, hace calor.
Es fome,
ahora,
es caro.
Es fome. No sé si ustedes han visto los estadios y ellos
son una cosa precaria.
Y tienen de repente, no sé, un mall que adentro tiene, uno puede esquiar adentro porque tiene una pista de nieve.
Claro.
Bueno, si hoteles, uno ver cosas,
unos hoteles espectaculares en los estadios.
Pero hace calor.
Bueno, así que no lo vamos a vivir tampoco. Ya, vamos.
Oye, tenemos pregunta del día.
Sí, vamos con la pregunta del día y tiene que ver con todos estos casos precisamente de COVID-19 que han estado presentes en el Congreso. Ahora sí. Sí, escándalo por diputada antivacunas. ¿Crees que el Congreso debiera exigir a los parlamentarios vacunarse antes de entrar? Vota con nosotros.
Quique Yávar. Ahora sí. ¿Nos cuentas los titulares?
Vamos con los titulares. El Ministerio de Salud informó 9.509 casos nuevos de coronavirus y 4 fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega hoy al 12,10% y es de un 11,45% para la región metropolitana, luego de que se informara el resultado de más de 70.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, hay 305 a nivel nacional. La ministra de Salud subrogante, María Teresa Valenzuela, se refirió a las críticas realizadas por la comunidad científica y médica y aclaró las dudas en torno a los cambios de focalización de la trazabilidad anunciados por su cartera. En esa línea aseguró que el gobierno no dejará de hacerse cargo del testeo y la identificación de los casos, pero que medidas como esta ayudan a ubicar con anticipación los contactos estrechos, a diferencia de la trazabilidad que se hacía el ministerio, que demoraba entre 2 a 3 días. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, se refirió a la situación de la figura de indulto para liberar a los denominados presos de la revuelta por una amnistía, señalando que el proyecto mantiene los inconvenientes iniciales con una señal equívoca para la ciudadanía. En conversación con Radio Duna, el subsecretario planteó también sus reparos y que la iniciativa solo perdona a los ciudadanos que cometieron delitos en el contexto de manifestaciones y no a las fuerzas policiales, que lo que hicieron fue a su gusto reaccionar frente a los episodios de violencia. Esta mañana el presidente electo, Gabriel Boric, se reunió con los dirigentes de Chile Vamos, que la semana pasada le solicitaron una audiencia para conversar el rol de la oposición a su gobierno, que inicia el próximo 11 de marzo. En la reunión participaron los dirigentes de la UDI y de Evópoli, mientras los representantes de Renovación Nacional participaron por vía telemática, por ser contactos estrechos en el Parlamento. A la salida, el presidente de la UDI, Javier Macaya, aseguró que estos encuentros ayudan a aportar al clima político y que la oposición de Chile Vamos al nuevo gobierno de Gabriel Boric será constructiva. Un conductor de un camión resultó herido a bala tras ser atacado por un grupo de desconocidos en la comuna de Lumaco, región de la Araucanía. El hecho ocurrió en la mañana de este miércoles, donde el transportista fue abordado por individuos que dispararon con la intención de detenerlo. Según carabineros, no existen mayores antecedentes, ya que la víctima no puede hablar ni narrar detalles del hecho. El gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, defendió la mantención del estado de excepción constitucional de emergencia por la grave alteración del orden público que se encuentra vigente en 4 provincias de la macrozona sur para que las Fuerzas Armadas colaboren con las policías desde el 13 de octubre del año pasado. Junto a esto, el gobernador lamentó el homicidio del agricultor Joel Valle, que se produjo ayer, asegurando que hay un estado que ha fallado. La política colombiana Ingrid Betancourt, que estuvo durante más de 6 años secuestrada por la FARC, anunció que participará en marzo próximo en la consulta de la coalición Centro Esperanza para ser candidata presidencial por segunda vez en su carrera. A través de una rueda de prensa, la ex senadora de 60 años indicó que su aspiración presidencial se basa en querer romper las cadenas que por décadas han mantenido a Colombia en la corrupción y la violencia. Y noticias del deporte, Cristian Garín, 19 del ranking ATP, venció al español Pedro Martínez, 61, en un maratónico partido válido por la segunda ronda del Abierto de Australia. Luego de un comienzo dubitativo, el chileno reaccionó en el cuarto set para finalmente imponerse por 6-7, 7-6, 2-6, 6-2 y 6-3, en un duelo que se resolvió tras 4 horas y 40 minutos de...
Gracias, Kike.
Siempre me han complicado los resultados.
A mí también, no te preocupes.
Es verdad. Nos vemos. 12:07. Oye, lo que está complicado también es la situación sanitaria. Y miércoles se registró en el país un nuevo récord de contagios de COVID, que esta vez se cifra en 9.509 los casos, los más altos en toda la pandemia desde que el coronavirus llegó al país, y superando también el récord del domingo pasado, cuando en ese entonces se informaban 9.454. Así entonces, la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 114% en la comparación de 7 días y 344% en los últimos 14. Y con el acumulado de casos en estos 19 días de enero, se duplican además la cantidad de casos que se registraron en todo diciembre. En el reporte de hoy día también se informa que hay más de 58.000 activos, llegando a los 59.000. Récord total desde que se cambió la metodología para medir los casos activos, que eso fue el 21 de junio del 2020. Y antes de eso, solo se habían registrado sobre 50.000 casos activos en 4 días, los que fueron entre el 29 de mayo y el 1 de junio del 2020. Esa fecha no teníamos siquiera pensado que hubiese vacuna. Bueno, la positividad en su parte es otro índice que superó su propio récord, alcanzando un 12,1%, lo más alto desde el 26 de mayo del año pasado. Y en testeos hoy se realizaron más de 56.000 exámenes PCR en las últimas 24 horas. De acuerdo al informe de hoy, con los contagios reportados en la última jornada, Chile ya alcanzó 1.902.657 casos acumulados de COVID. El Departamento de Estadísticas e Información reportó 4 fallecidos registrados, lamentablemente, con lo que el total de muertos por causas asociadas ya va en 39.431. Y como lo mencionaba aquí, que en los titulares, el número de hospitalizados con COVID en UCI continúan estables, cifrándose hoy en 409 personas que se encuentran en esta condición, 12 menos que el día de ayer y 36 menos si lo comparamos hace una semana. Y hay un dato que es preocupante también, que tiene que ver con las reinfecciones. Hoy día La Tercera trae una nota bastante interesante a propósito de lo mismo, que tiene datos analizados de Sille COVID. En enero se han confirmado 1.208 casos reinfectados, mientras que en diciembre fueron solo 160. La diferencia es bastante grande. Hay algunos expertos como Jimena Aguilera, directora del Centro Epidemiológico y Políticas de Salud de la UDD, que explica que este incremento se debe a la llegada de la nueva variante Omicron, que demostró ser altamente contagiosa y que está presente en el escenario nacional desde finales de noviembre. Y ella asegura que una de las características de esta nueva cepa es que va de la respuesta inmune y reinfecta a las personas. Y esta sería la razón por la que todos los casos aumentan, es decir, puede contagiar tanto a personas vacunadas como a las que ya se enfermaron de COVID-19. Y también habla otro experto, Miguel O'Ryan, de la Universidad de Chile, que coincide en que la razón del aumento es la variante Omicron. Sin embargo, lo que destaca él es que no provoca cuadros graves. Así que son parte de las declaraciones que dan algunos expertos respecto de este aumento de contagios, sobre todo en cuanto a las reinfecciones de COVID-19.
Bueno, y sobre el mismo tema, la ministra de Salud subrogante, María Teresa Valenzuela, se refirió a las distintas críticas de la comunidad científica a propósito de los cambios que hizo en la trazabilidad. Los cambios, básicamente, la focalización de la trazabilidad anunciados esta semana. Ella dijo que el gobierno no va a dejar de hacerse cargo del testeo y la identificación de los casos. Siempre las críticas, dijo, son buenas porque permiten dar cuenta de que pueden hacerse, haberse entendido mal alguna toma de decisiones. Nos permite aclarar que nunca hemos abandonado el testeo y la trazabilidad de los casos. Esto es luego de que ya no se contabilizara el concepto contacto estrecho, sino alerta COVID, y esas personas que están en alerta porque estuvieron con alguien diagnosticado con COVID, tiene que avisarles a esa misma persona a sus eventuales contactos que hubiesen estado cerca para que se hagan el PCR. Dijo ella, es bueno comprender que jamás el gobierno dejaría de lado el no hacerse responsable del testeo y la focalización. Ante las dudas que ha dejado los últimos anuncios del Ministerio de Salud, Valenzuela planteó en conversación con ADN que la focalización de la cartera está en los casos en que se van detectando. La transmisibilidad de este virus es tan alta que, y el sistema como funciona habitualmente, toma unos 3 días recién comenzar a ubicar esos contactos. Entonces, por eso decimos que en estos casos, más que nadie, es la ciudadanía la que conoce quiénes son los contactos que estuvieron durante las 48 horas anteriores y desde que se tomó el examen. Ese cambio de switch, por lo tanto, es lo que estamos pidiendo, que se avise a sus contactos, que inmediatamente se llame a testear, que es el gran cambio. Ella dijo que jamás dejará de hacerse cargo de identificar los casos como gobierno y de acompañar durante la enfermedad tampoco, por lo que los nuevos anuncios apuntan a que los contagios los podamos identificar lo antes posible en caso de que ese contacto se transforme en positivo. Por último, Valenzuela aseguró que hay una parte de la comunidad científica y médica que pudo haber entendido esto de otra forma, pero lo que estamos buscando es encontrar lo antes posible los contactos que se transformen en casos. Ahora, tiene mucho sentido común esta invitación que se hace de parte de la autoridad sanitaria, que uno se haga cargo, evidentemente, porque si yo estoy en un cumpleaños y tengo COVID, tengo que avisarle al cumpleaños. Una cosa de responsabilidad, de preocupación también por los otros. Ese es el llamado que insiste la subsecretaria.
Oye, a propósito también de COVID-19, pero en el Congreso, ayer se conoció un tercer miembro de la Cámara de Diputados que resultó positivo al COVID. Se trata de la diputada de RN, de Renovación Nacional, Erika Olivera. La propia parlamentaria, de hecho, dio a conocer la información a través de un escueto comunicado donde se excusaba por no haber asistido ayer al Congreso debido a que, bueno, estaba presentando algunas molestias. Ella comentaba que por precaución se tomó este PCR allá en Valparaíso y durante la tarde, claro, dio a conocer que los resultados daban positivo. También remarcó que cuenta con un esquema de vacunación completo y que no ha presentado síntomas de gravedad. Ella enfatiza que tiene las 3 dosis y actualmente se encuentra haciendo cuarentena en buen estado de salud. En principio, la diputada oficialista se mantendrá fuera de sus funciones hasta el próximo 26 de enero, que es cuando termina su cuarentena. Y como les comentaba, se trata del tercer caso de COVID-19 en la Cámara Baja, en lo que va de la semana, luego de que se conociera que la diputada socialista Jenny Álvarez, quien decidió no completar su esquema de vacunación, diera positivo, y además otro diputado oficialista contrajo la enfermedad y se encuentra en aislamiento preventivo. Pero hay novedades respecto a los casos en cuarentena preventiva del Partido Socialista, porque según lo que se está informando hasta ahora es que al menos 8 diputados del PS volvieron, de hecho, hoy día, con PCR negativo en mano. mientras que otros parlamentarios de esa bancada, porque recordemos que esta situación se da luego de un almuerzo de bancada el miércoles pasado, o sea, una gran cantidad de personas, y ahí claro, ya hoy día 8 presentaron resultado negativo, y hay otros parlamentarios de esa bancada y funcionarios del partido que aún no han podido volver al Congreso y que están esperando el resultado de sus testeos. El diputado Diego Chalper, en tanto, se encuentra en cuarentena preventiva también por ser contacto estrecho de Erika Olivera. El parlamentario no se encuentra con síntomas y ya se realizó un PCR. Y además participó de manera telemática en esta reunión que tuvo Chile Vamos con el presidente electo Gabriel Boric. No fue el único, también fue el presidente de RN, Francisco Chaguán, quien estuvieron ahí de forma telemática en esta reunión.
12 del día y 15 minutos. A propósito precisamente de lo mismo, es que el Senado decidió aprobar una reforma para reponer sesiones telemáticas al Congreso. Por todas estas ausencias de casos de COVID y de personas que estuvieron cerca, por lo tanto tienen que irse para su casa, y también por otro caso que ya conocemos de la diputada antivacuna. Por unanimidad de sala, 37 votos, fue aprobada en el Senado la reforma constitucional que permite reponer sesiones telemáticas del Congreso debido al riesgo de esta nueva ola de COVID. Si bien la actual Carta Fundamental permitía que las sesiones legislativas, incluyendo las del pleno Congreso Pleno para Cuentas Públicas, pudiesen hacerse en forma telemática, la disposición solo regía bajo cuarentenas sanitarias o estados de excepción constitucional, régimen que, recordemos, fue levantado a fines de septiembre. El nuevo texto aprobado por el Senado tiene que ser revisado por la Cámara antes de transformarse en ley. Señala que esta conexión remota de los legisladores puede extenderse hasta el 10 de marzo de 2023. De hecho, cerca de marzo es donde varios de los expertos plantean que vamos a estar un poco recién saliendo de este pic de casos de COVID-19. Independiente del estado de excepción, entonces, o sea, capaz que haya varios, bueno, esto es hasta el 10 de marzo. Yo pensaba que de repente para la cuenta pública va a haber varios que van a ser, sí, también de vía telemática.
Y ya se había dicho,
claro, además. Bueno, la reforma fija ciertas condiciones en todo caso. Se señala que, declarada una alerta sanitaria, un parlamentario va a poder participar y votar en forma telemática siempre que haya arrojado positivo de COVID en un test PCR o sea declarado contacto estrecho por la autoridad. Recordemos que ahora nosotros no somos contacto estrecho, es la autoridad sanitaria la que lo dice. Además, el Congreso Pleno, reunido para el próximo traspaso de mando, también va a poder funcionar como una modalidad mixta, es decir, para el 11 de marzo va a haber presencial y telemático, pero solo en los casos de cuarentena sanitaria o bajo la vigilancia de un estado de excepción constitucional. En la discusión, en todo caso, se pidió votar por separado el caso de que un legislador presente un certificado médico, por ejemplo, que acredite tener una patología o comorbilidad en que el contagio del COVID implique un riesgo, digamos, para su salud. Esta última condición, no obstante, no reunió el quórum necesario y fue rechazada. Así que el que plantee, diputado, que debería quedarse o trabajar desde su casa por su situación de salud, la verdad es que no está autorizado y tiene que ir presencialmente a votar. Esto a raíz de lo que yo les contaba, y tú contabas también, el caso de la diputada Jenny Álvarez del PS, del Partido Socialista, que es una antivacunas, objetora de las vacunas, y en la Cámara evaluaban incluso incluir alguna excepción especial para esos casos.
12:17, revisamos también lo que está pasando en la Araucanía. Bastante preocupación ayer. Joel Ovalle, 68 años, agricultor y presidente de la Junta de Vigilancia en Angol, y Andrés Millanao, de 22, fallecieron tras recibir disparos de sujetos desconocidos en la región de la Araucanía y el Biobío, respectivamente. Durante esa misma jornada, el Congreso aprobó también una séptima prórroga del estado de excepción en las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco, la cual va a regir hasta el próximo 19 de febrero. Pero hoy día, claro, se le preguntó sobre este tema al subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, que abordó estos ataques armados que se registraron ayer en la macrozona sur y que resultaron con la muerte de estas dos personas. El subsecretario del Interior calificó los hechos como dos situaciones gravísimas y que además dan cuenta de la violencia que vive tanto en la provincia de Arauco como en la provincia de Malleco, y esto fue justamente lo que llevó al presidente de la República, decía, a decretar este estado de excepción constitucional. Si bien Gali aseguraba durante el último tiempo la situación de violencia han disminuido, y también lo decía ayer, de hecho, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, a propósito de lo mismo, siguen ocurriendo hechos de violencia de esta naturaleza y por lo mismo creen que es necesario mantener el estado de excepción. Él insistía que no es un acto voluntarioso esto de decretar el estado de excepción. Las razones que hay detrás es justamente la presencia de estos hechos de violencia. Y sobre la extensión del estado de excepción que se mantiene en vigencia desde el 13 de octubre, Gali detallaba que esto simplemente es una forma de llevar la paz a las personas que residen en esas provincias. Escuchemos lo que dijo esta mañana en Tunan Punto el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali.
El diálogo siempre tiene que estar presente, pero el diálogo tiene un límite, Rodrigo, que es la renuncia absoluta a la violencia. Más aún cuando esa violencia ha costado vidas de personas, porque la verdad es que nosotros no le podemos decir a las víctimas, a los familiares de quienes han fallecido como consecuencia de ataques con armas de fuego, que la solución para ellos va a ser el diálogo. El diálogo con aquellos que quieren dialogar en base a un debate democrático, en base a demandas legítimas, sin embargo, a un mínimo civilizatorio, Rodrigo, algo que es la base de una democracia y un Estado de Derecho, que es la renuncia a la violencia como método de acción política, porque si no, el diálogo es en base a la amenaza.
Declaraciones del subsecretario del Interior que pueden revisar en duna.cl. En todo caso, habló el gobernador de la Araucanía hace algunos minutos atrás y confirmó que aún no hay detenidos por las muertes en la macro zona sur, y él asegura que hay un estado que ha fallado a propósito de lo mismo. Y lamentablemente no es lo único que está pasando en la macro zona sur, porque hay un conductor de un camión que resultó herido a bala tras ser atacado por un grupo de desconocidos en la comuna de Lumaco, en la región de la Araucanía. Este hecho ocurrió hoy día en la mañana. Un camionero que fue abordado por individuos, le dispararon con la intención de detenerlo. La persona fue identificada como Mauro Paolo Aguilar, de 23 años, llegó herido al CEFAM en dicha comuna, en la región de la Araucanía, y desde ahí fue trasladado al hospital de Traillén, donde ya lo pudieron estabilizar. Ahora, de acuerdo con la información preliminar que ha entregado Carabineros, es trasladado al hospital regional de Temuco. Y en detalle, la institución decía que a eso de las 6 de la mañana llegó a este CEFAM en Lumaco un sujeto lesionado por impactos balísticos en su rostro, y se desconoce el lugar de los hechos. Mayores antecedentes probablemente vamos a tener durante esta jornada, pero claro, se junta también con los otros hechos que han ocurrido en la Araucanía y en la macro zona sur en general, a propósito de estas dos muertes de dos personas el día de ayer.
Y sobre lo mismo, José, quiero detenerme un poco en el estado de excepción en la zona, porque el gobierno lo que va a hacer ahora es tratar de extenderlo más allá del 11 de marzo, que es donde termina la gestión del presidente Sebastián Piñera y empieza ya la gestión del presidente Gabriel Boric. Recordemos que 7 veces ya ha renovado hasta ahora Piñera la vigencia de este estado de excepción que rige en toda la macro zona sur, y según establece la Constitución, en las últimas 6 de ellas ha tenido que hacerlo con esta autorización y votos del Congreso. Y están los planes de Piñera hacerlo por un total de 10 periodos, y el último de ellos, de hecho, involucra a la nueva administración de Gabriel Boric, así que lo que tiene que hacer el gobierno es lograr un acuerdo con el equipo del presidente electo. Recordemos que cada autorización es por un periodo solamente de 15 días. El Ejecutivo, en conjunto con la Cámara de Diputados y el Senado, tienen que elaborar una estrategia que contempla básicamente sesionar en el Parlamento en febrero, que va a ser totalmente receso legislativo. Hay una información, por ejemplo, que trae EMOL, que dicen que desde La Moneda están buscando anticiparse, porque el penúltimo que está en esta administración podría renovar solamente vencimiento hasta el 11 de marzo, día de la instalación del nuevo Congreso y el nuevo gobierno. Desde los ministerios del Interior y Sexpress esperan evitar que el mismo día en que el presidente Piñera deje el cargo y el mandatario Gabriel Boric esté asumiendo el puesto, las Fuerzas Armadas tengan que retirarse de las provincias donde está la operación, que son Biobío, Arauco, en la región del Biobío, y Cautín, en Malleco, en la Araucanía, donde están ahora instaladas. Entonces, ese mismo día, claro, sería bien complicado hacer movimiento militar en un día que además es complejo, razón por la cual quiere tomarse una decisión y adelantarse un poco a esta jugada. Por eso, La Moneda está coordinando con ambas cámaras del Parlamento que sesione la próxima semana, ya va a ser una semana antes del receso legislativo, que inicialmente ya era como calendario distrital, y ahí senadores y diputados van a llegar a Valparaíso a votar un nuevo decreto de prórroga que se va a extender entre el 10 de febrero y el 24 del mismo mes, de modo que se adelante que el 1 de febrero comienza el receso legislativo. Pero justamente por eso que ya hay un acuerdo casi zanjado para que el Congreso pueda adelantar su regreso con los parlamentarios de este periodo y concurran al Congreso los días 21, 22 de febrero para votar la novena renovación, que coincide con el término del 11 de marzo, día en que solo se asumirán los nuevos diputados y senadores, sino que también el presidente electo. En esos mismos días se va a adelantar y se va a poner en tabla la décima prórroga, que, como todos los decretos anteriores, diría por un plazo de 15 días. Y así, tal como lo harán en la última semana de enero, se votaría consecutivamente la novena y décima extensión, venciéndose esta última el 26 de marzo. Entonces, la idea es que los legisladores voten al tiro todo en febrero, para que no sea el 11 de marzo día de cambio o de votación, sino que sea el 26 de marzo. Le dé un poco más espacio a la administración del presidente Gabriel Boric para presentar esta, o no, digamos, esta extensión de estado de excepción constitucional en la Araucanía.
12:25, y este dato sí que es preocupante, ¿eh? El acceso a internet en las comunas más vulnerables solo llega al 31%, y esto según un diagnóstico de telecomunicaciones que realizó el gobierno regional el último semestre del año pasado, y que estableció esta segregación que viven millones de santiaguinos frente a este servicio que es básico, sobre todo considerando la pandemia, las clases online, el teletrabajo, y que lamentablemente hay gente que definitivamente no lo puede hacer. Este estudio, que midió la calidad y la cobertura de la conectividad digital y el desarrollo también de la infraestructura para esto, determinó que pese a la gran penetración de internet en casi todos los hogares, la calidad de conexión varía dependiendo de la comuna e incluso el barrio en donde se viva. El diagnóstico fue realizado por una plataforma de estudios digitales que mide en base a algoritmos el tráfico de datos en cada lugar de Santiago, y por eso, pese a concentrar la mitad de las conexiones fijas del país, esta se concentra apenas en 10 comunas de Santiago. Vitacura, Las Condes, por ejemplo, tiene una penetración del 95.8%, mientras que La Pintana, Cerro Navia, Los Espejos, San Ramón, La Granja, Lo Prado, El Bosque, San José de Maipo también, en su área rural, solo llega al 31%. Visto de otra forma, el 78% de los hogares del quintil de mayor ingreso cuenta con acceso a internet fijo de alta velocidad, mientras que en el quintil de menos ingresos el porcentaje solo alcanza el 32%. Es decir, la brecha social se profundizó con la digitalización, y esto viene a demostrar lo que ya sabemos sobre esas diferencias que existe en el plano social en la región. Fue lo que decía hoy día el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, y por eso desde el año pasado se está trabajando con las distintas compañías de telecomunicaciones que operan en la capital para poder ampliar la entrega de acceso de banda ancha. Pero, claro, una de las compañías que ha establecido más conexiones en estas comunas en el mundo, dice, muchas empresas no quieren entrar porque creen que los usuarios no les van a pagar las cuentas, pero hemos demostrado en terreno que eso no es así, decían algunos expertos a propósito de lo mismo. Así que claro, es una situación que uno no se esperaría en pleno siglo XXI, tras una pandemia que nos hizo teletrabajar, que nos hizo estudiar a distancia, pero es la realidad. El acceso a internet en las comunas más vulnerables solo llega al 31%.
12 del día, 27 minutos. Nos vamos a la pausa, pero antes varias cosas. Les contamos de la pregunta del día, que tiene que ver con la situación en el Congreso. Escándalo por la diputada antivacunas. ¿Crees que el Congreso debiera exigir a los parlamentarios vacunarse antes de entrar al edificio? Puedes votar sí o no en nuestras redes sociales. Y a la vuelta tenemos temas internacionales y también cómo fue esta reunión del presidente Boric con Chile. Vamos.
Ya hasta ahora está conversando con la gente que se reúne en La Moneda Chica, como es habitual. Todos los días va a conversar con la gente que está afuera esperando.
Y hay de todo que lo va a esperar. Sí. Desde detractores, gente que se manifiesta en contra, y también fanaticada.
Que le llevan regalos.
Le llevan regalos. Hay de todo.
Vamos a estar hablando de eso en unos minutos más aquí en Ahora en Duna. Pausa y volvemos con más informaciones en el 89.7.
Cibertranquilidad por Claro Empresas. Hablemos de ciberseguridad. Hablemos de la información de tu empresa y del valor que ella tiene. La información es tu mayor capital, sin importar si eres pequeña, mediana o grande. Protégela y asegura la continuidad operacional de tu negocio. Llevamos 15 años desarrollando soluciones flexibles y ágiles. Contamos con un centro de operaciones de ciberseguridad, CISO, el más moderno de América Latina, que cuenta con un equipo asesor experto y certificado para que la información de tu empresa se quede en tu empresa. Tu cibertranquilidad es nuestro compromiso. Te esperamos en clarochile.cl/empresas. Claro Empresas, transformemos tu negocio.
¿Por qué no nos vamos de aquí? Vámonos de este pueblo.
¿Cómo nos vamos a ir?
No somos de aquí.
La nave del olvido. Ópera prima de Nicole Ruiz Benavides. Una película sobre libertad y una historia de amor poco convencional en un entorno tradicional al extremo. Protagonizada por Rosa Ramírez Ríos y Román Assad. Hashtag Todos Somos Persona. Desde el 13 de enero en salas de cine y próximamente en plataformas digitales. La nave del olvido.
Nunca me había sentido tan feliz.
Liberty Seguros.
¡Acérquese, acérquese para ver si estamos todos!
¡Vengan, que el profe va a pasar lista!
¡Fernández!
¡Presente!
¡González!
¡Presente!
¡Liberty!
¡Presente!
En Liberty Seguros seguimos trabajando para ti, poniendo a tu disposición productos y servicios que protegen tu esfuerzo y cuidan tu tiempo. Descubre más ingresando a liberty.cl y busca a tu corredor más cercano.
Liberty, 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 Liberty.
Presente.
¿Quieren mejorar tus procesos y transformar digitalmente tu empresa? En Talk Biometrics, 11 años a la vanguardia en tecnología, inteligencia artificial e innovación. Más de 200 millones de verificaciones de identidad, más de 50 millones de firmas electrónicas, más de 3 millones de nuevas cuentas bancarias digitales. Empresa mundialmente premiada, presentes en Chile, México, Argentina y Perú. TalkBiometrics.com. Talk Biometrics, inteligencia detrás de cada identidad.
Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años. En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en Toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
12:30, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá en la 89.7, y revisamos noticias del mundo, porque la situación en Reino Unido está diferente. No sé cómo catalogarlo respecto al COVID-19, porque Boris Johnson anunció que va a levantar las restricciones contra el coronavirus en Inglaterra desde el 26 de enero. Apresurado, probablemente diría la OMS. Bueno, el primer ministro de Reino Unido afirmó hoy día que se va a levantar la mayoría de las restricciones de coronavirus en Inglaterra a partir de la próxima semana, incluidas el uso de la mascarilla en el transporte público y en las tiendas, las directivas para trabajar desde casa y los certificados de vacunación. El primer ministro dijo que los cambios entrarían en vigor a partir del 26 de enero y, según lo que explicaba Johnson, a medida que el COVID se vuelve endémico, tendremos que sustituir los requisitos legales por consejos y orientaciones que insten a las personas con el virus a tener cuidado y consideración con los demás. El primer ministro mencionó el programa de refuerzo de vacunación en el Reino Unido y las pruebas generalizadas, junto con el descenso de los casos de coronavirus como justificación de cambio de política. El conservador también dijo que el gobierno planeaba terminar eventualmente con los requisitos legales de autoaislamiento, comparándola con la forma en que la gente no está legalmente obligada a aislarse después de contraer la gripe. Bueno, Johnson se encuentra, sabemos, en aprietos para defender su cargo tras la revuelta de algunos de sus propios diputados enfadados, muy enojados por esta serie de fiestas que se han dado a conocer en Downing Street durante los confinamientos en Reino Unido, impulsado al máximo cargo del país para ejecutar el Brexit. Johnson consiguió, sabemos, en el año 2019 la mayor victoria electoral de su partido en más de 30 años, pero ahora se está enfrentando a peticiones de renuncia tras una serie de revelaciones que se generaron en Downing Street. Bueno, vamos a ver cómo se toma finalmente Reino Unido estas estas decisiones que está tomando Boris Johnson en relación a la pandemia, cuando estamos con una variante Omicron muy presente a nivel mundial, un nivel de contagios muy altos, pero claro, Boris Johnson quiere eliminar todo lo que son las restricciones contra el coronavirus el próximo 26 de enero. ¿Qué les parece? Nos pueden comentar a través de Twitter, por supuesto, qué les parecen estas decisiones que está tomando Boris Johnson. También un poco, si lo miramos con un poquito de duda, también para salvar su pellejo, sabemos que le están pidiendo la renuncia por todos lados, desde su propio partido, filas del Partido Laborista también están incitando a que él salga de su cargo por el Partygate. Vamos a ver si esto lo logra ayudar en algo. Pero está difícil la situación de Boris Johnson.
Oye, donde también está difícil es en Ucrania y Rusia, que están en un conflicto cada vez más tenso. Hoy día el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, llegó, de hecho, a Ucrania para un poco mediar la situación. Decía, en medio de las amenazas de invasión rusa, espero que Putin elija la vía pacífica. Un poco planteando esta tensión permanente que hay entre Estados Unidos y Rusia, donde está también Ucrania. El secretario de Estado estadounidense instó al presidente ruso Vladimir Putin a que elija esta vía pacífica durante una visita de solidaridad a Ucrania en un ambiente de temor a una invasión rusa. Espero fervientemente que podamos mantener un camino diplomático, pero en última instancia esa será decisión del presidente Putin, dijo en la embajada de Estados Unidos el secretario de Estado estadounidense. Si Putin no busca la diplomacia, advirtió, elegirá la confrontación y las consecuencias para Rusia. El secretario de Estado aterrizó esta madrugada en Kiev, donde se reunirá posteriormente con el presidente ucraniano, que es Volodymyr Zelensky, 2 días antes de encontrarse con su par ruso, Sergei Lavrov, en Ginebra, en medio de una alarma occidental por el despliegue de decenas de miles de tropas rusas en las fronteras de Ucrania. El secretario de Estado estadounidense expresó su preocupación de que los movimientos rusos estén lejos de terminar. Sabemos que existen planes para aumentar esa fuerza aún con muy poco tiempo de aviso, y eso le da al presidente Putin la capacidad también, con muy poco tiempo de aviso, de tomar las medidas más agresivas contra Ucrania. Bielorrusia, que también limita con Ucrania y cuyo hombre fuerte es Alexander Lukashenko, es aliado de Putin, anunció la llegada también de tropas rusas para lo que describió como ejercicios. Blinken dijo que Rusia, que exige garantías de que Ucrania no se le permita ingresar a la OTAN, estaba actuando sin provocación, sin razón. Rusia busca desafiar algunos principios muy básicos que sustentan todo el sistema internacional y que son necesarios para mantener la paz y la seguridad. Principios como que una nación no puede simplemente cambiar las fronteras de otra por la fuerza, dijo el líder norteamericano. Si permitimos que se violen esos principios con impunidad, entonces abriremos una caja de Pandora muy grande. La visita del secretario norteamericano ocurre en momentos en que Estados Unidos anunció una ayuda adicional de $200 millones para Ucrania, para la asistencia en seguridad y defensa de sus socios ucranianos, dijo un responsable estadounidense antes de la llegada a Kiev del secretario de Estado norteamericano.
12:36, noticias sobre el Mundial de Qatar 2022, que probablemente no entusiasma tantos en Chile, considerando la situación en que estamos, pero nunca hay que perder la esperanza. Y por supuesto, ya comienza esta cuenta regresiva para la Copa Mundial, la FIFA, en Qatar 2022, el evento más esperado por los fanáticos del fútbol de todo el planeta, que se jugará del 21 de noviembre al 18 de diciembre. Claro, falta harto, pero siempre hay que comprar todo con anticipación para este tipo de eventos. Y el miércoles, hoy día, a las 13 horas de Doha, se abrió la fase de presentación de solicitudes de entrada con una gran variedad de opciones y precios reducidos, principalmente para residentes locales y trabajadores migrantes. Hasta el 8 de febrero se va a poder presentar solicitudes en el sitio oficial de la FIFA durante esta primera ventana, sin resultar relevante la fecha en que se envían las peticiones, ya que todas las entradas pedidas se van a asignar una vez concluida la fase. O sea, no es por orden de llegada, pueden hacerlo en cualquier momento y van a ingresar esa solicitud. En el caso de que la demanda exceda la oferta disponible para el mercado nacional o internacional, los tickets se van a adjudicar mediante una selección aleatoria. Todos los hinchas solicitantes van a recibir una comunicación antes del próximo 8 de marzo, donde se les va a informar de su solicitud, si ha sido aceptada aceptada o parcialmente o por completo, o también, por supuesto, si ha sido rechazada, y se les va a dar más instrucciones para seguir con el procedimiento para abonar las entradas asignadas. Según la política implementada por la FIFA, similar a la que se llevó a cabo en las últimas tres anteriores ediciones del Mundial, que fue en Rusia, en Brasil y también en Sudáfrica, se han reservado una categoría de precios especiales para los residentes del país anfitrión y los trabajadores migrantes, quienes podrán adquirir boletos a partir de los $11. Bastante económico. Uh-huh. En cuanto a los aficionados comunes, abonarán unos $69 por partido individual y una entrada para la final, por ejemplo, ahí ya se eleva considerablemente el monto, $1,607. También se podrán solicitar boletos para seguir un determinado equipo, abonos para cuatro estadios diferentes en días consecutivos o, por ejemplo, también entradas para sectores especiales en los estadios. El pago se va a realizar con tarjeta de crédito internacional una vez que son adjudicadas. Y antes del sorteo del Mundial de Qatar, que tendrá lugar el viernes 1 de abril, está previsto que los aficionados dispongan de una segunda oportunidad de conseguir localidades durante la fase de venta por orden de solicitud. Y después del sorteo se abrirán paulatinamente las siguientes fases de venta. Así que ya comienza todo este proceso para comenzar a comprar entradas. Los organizadores han pronosticado que llegarán hasta 1,2 millones de visitantes para alentar a los diferentes equipos, que son 32. Mientras que, claro, la variante Omicron sigue causando estragos en muchos países. Se han construido 7 estadios y uno se ha reformado, pero como no habrá suficientes hoteles, es posible que algunos aficionados tengan que alojarse en cruceros o residencias para este evento en particular. Y claro, vamos a ver cuáles son los requisitos también para ingresar a los estadios y ver a los distintos equipos jugar en este mundial, considerando la pandemia del COVID-19, por ejemplo, si se va a solicitar vacunas, un plan de vacunación completo. Bueno, eso está por verse.
12 del día y 40 minutos.
Estás en Ahora en Duna.
Y volvemos a los temas locales, porque esta mañana en la famosa moneda chica, que es las oficinas que está usando el presidente electo Gabriel Boric ahí en Calle Condel en Providencia para organizar su desembarco a la moneda desde el 11 de marzo, fue testigo de una reunión bastante inédita del presidente electo con Chile Vamos, representantes de Chile Vamos, un poco tratando de organizar la pega que se viene para los próximos 4 años. Asistieron a esta reunión que fue a las 9:30 de la mañana el presidente de la UDI, Javier Macaya, estaba la secretaria general también, María José Hoffman, y el presidente también de Bópoli, que es Andrés Molina. La gente de RN estuvo presente, pero de manera telemática, porque ya les contábamos que hay contactos ahí estrechos entre los parlamentarios, razón por la cual decidieron todos reunirse de manera telemática con el presidente eléctico.
Lo he hecho dos veces hoy día. No sé qué está pasando por tu cabeza a propósito de eso.
El presidente electo Gabriel Boric. Ya, sigamos. Bueno, entonces, luego de esta reunión, que duró poquito en todo caso, terminó como un poquito antes de las 11 de la mañana, no fue tanto, claramente hablaron temas muy a grandes rasgos, pero en todo caso, sí lo valoró mucho Javier Macaya, planteándole, claro, hemos estado en los últimos meses de tanta polarización, que es importante dar este mensaje a la comunidad.
Esperamos que hoy día señales como las que estamos dando hoy día contribuyan a que nuestro país vaya mejorando el clima. Nosotros definimos que no vamos a ser el tipo de oposición destructiva que vivió Chile, lamentablemente, en los últimos años, que le ha hecho mal al clima político de nuestro país. Nosotros necesitamos que el presidente respete a la oposición. Nosotros vamos a respetar al gobierno, y ese respeto se da en el marco de equilibrios de fuerzas. Tenemos un parlamento donde la mitad del Senado es de la futura oposición, y eso hace necesario llegar a acuerdos. El propio presidente electo ha señalado que en el Congreso tengamos equilibrio de fuerzas es una oportunidad para ponerse de acuerdo en los temas que son importantes.
Últimamente, como en todas las reuniones que ha tenido Gabriel Boric con distintos representantes que en algún minuto fueron como detractores de su opción o de su campaña, no sé, empresarios, etcétera, en general la reacción que vimos de los representantes de Chile Vamos fue positiva. De hecho, Macaya dijo que se fue contento porque vio una disposición a conversar. De hecho, él dijo, yo agradezco que contribuye un poco a la necesidad de conversar para cambiar el clima enrarecido que ha tenido la política, donde Boric se mostró dispuesto un poco a avanzar en eso. Respecto de los temas que tocaron, dice que tenían diagnósticos muy compartidos, los cuales, por lo menos respecto a los problemas más urgentes de Chile, sin lugar a dudas, decía él, la situación de la Araucanía, que para ellos es un tema de alta prioridad. Dice, nosotros sabemos que el gobierno del presidente electo tiene una mirada que efectivamente hay problemas que son graves, que requieren soluciones diferentes a las que se han ido planteando hasta el momento y que requieren avanzar. Dice, tenemos una mirada común de que en Chile hay desigualdad en materia de pensiones, salud pública, educación, las situaciones de delincuencia, son temas que tienen que ser prioritarios, probablemente con herramientas diferentes, pero tienen que ser una prioridad. Aparte de esta reunión, que salió con buenos resultados, por lo menos hasta ahora, de cara al trabajo que van a tener que hacer todos en el Congreso desde el 11 de marzo.
12:43, hay novedades de la situación que se ha generado durante las últimas horas en la Araucanía, porque la Fiscalía de Alta Complejidad va a indagar el homicidio de Joel Ovalle, de 68 años, este agricultor y presidente de la Junta de Vigilancia Rural en Angol, que fue baleado por desconocidos que lo interceptaron, recordemos, mientras transitaba por la ruta R-340 en Coyipuy, en la región de la Araucanía, durante la tarde del día de ayer. Así por lo menos lo comunicó el fiscal regional Miguel Rojas, quien señaló que durante las últimas horas se realizaron las primeras diligencias de este caso a cargo de la Policía de Investigaciones, y de acuerdo a los primeros antecedentes que se recaban por parte de la policía uniformada, un grupo de sujetos siguió el vehículo donde se desplazaba Ovalle junto a un acompañante. En un cruce, los desconocidos descendieron de su vehículo y realizaron múltiples disparos. Ovalle recibió 3 de ellos en la pierna y 1 en la cabeza, y según lo que decía el fiscal Rojas, es que un grupo no determinado de sujetos que se movilizaban en un vehículo se encontraba encapuchados y fuertemente armados a bordo a esta víctima, y que corresponde a un hombre de 68 años que conducía esta camioneta. En ese contexto, este grupo de sujetos procede a efectuar múltiples disparos. Como les comentaba, la víctima lamentablemente falleció, resultó con 4 impactos balísticos, y en este marco es el contexto en que se producen estos hechos, según lo que destacaba el fiscal. Bustos ha liderado las investigaciones en torno a los homicidios de 3 funcionarios policiales de la Araucanía, y en las primeras diligencias realizadas por la PDI se determinó que la camioneta en la cual se movilizaba la víctima resultó con 7 impactos balísticos. En el lugar se encontró evidencia balística correspondiente a un calibre de 9 milímetros, y el agricultor había sido víctima ya anteriormente de distintos ataques y se había negado a hacer abandono de la zona, a diferencia de otros parceleros que sí habían determinado dejar sus terrenos producto de la situación que se está viviendo en la macrozona sur del país. Así que lamentablemente se produce esta situación el día de ayer, y la Fiscalía de Alta Complejidad ya anunció que va a indagar este homicidio del agricultor en la Araucanía.
12:46, seguimos revisando información importante, y una tiene que ver con novedades en la Cámara de Diputados, que aprobó recurrir como corporación, digamos, como Cámara de Diputados, al Tribunal Constitucional para suspender la discutida licitación del litio, razón por la cual ahí el litio sigue generando debate y polémica. Esta decisión es para presentar un requerimiento de inaplicabilidad y suspender esta complicada o crítica, digamos, licitación del litio que empuja al gobierno. La solicitud fue presentada por un grupo de diputados de oposición, y el argumento era que esta licitación del litio establece contratos especiales de operación para la exploración, explotación y beneficio de yacimientos de litio, va a producir como resultados infracciones constitucionales a normas fundamentales. Según señala el texto que va a enviar la Cámara de Diputados al Tribunal Constitucional, el patrimonio chileno a través del litio se vería afectado enormemente, dado que la licitación entrega a un costo muy bajo parte del litio del país. Esto afectará, dijo, directamente el erario público, ya que a través de esa licitación se pretende vender mineral a un precio no indicado de manera transparente, y que las mismas bases de licitación no está claro, toda vez que indica de manera subjetiva cálculos que no son muy entendibles. Asimismo, la el requerimiento que va a hacer la Cámara de Diputados al TC en contra de esta licitación apunta a una ausencia de fiscalización y supervisión de la autoridad de la utilidad operacional en esta transacción del litio, junto con calificar el proceso como una verdadera amenaza para los intereses de la nación. Por eso los legisladores del Tribunal Constitucional piden acoger al TC a trámite este requerimiento, declararlo, ojalá, dicen ellos, admisible, y que declare inconstitucional la licitación, junto con que se disponga de inmediato la suspensión del proceso, con el objeto de evitar que se adjudique esa licitación a algún contratista sin previo pronunciamiento acerca de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los preceptos legales impugnados, razón por la cual entonces se pone complicado el escenario para el gobierno, especialmente para el Ministerio de Minería y el ministro Llobet, que ha estado impulsando esta licitación del litio.
12:48, vamos a la convención porque lo comentábamos hoy día en la mañana, desde el gobierno le hicieron una invitación a la mesa de la convención para que tuvieran una reunión con el presidente Sebastián Piñera. Y bueno, la mesa de la directiva respondió a este oficio que envió el gobierno ayer, en la que se pone a disposición de la testera para gestionar una reunión con el mandatario. Y en ese marco es que la presidenta de la instancia, María Elisa Quintero, contestó que agradecía la disposición del ministro Osa para hacer puentes, ayudarnos con esto, pero por lo pronto estamos muy ocupados, dijo, respecto de los tiempos, tenemos un cronograma muy apretado y estamos agendando reuniones de trabajo principalmente. Así afirmó que en caso de que la mesa directiva decida que es urgente o es necesaria una reunión de trabajo con el presidente, bueno, se va a solicitar en medio de un conducto regular. Sobre los informes de opinión pública que la mesa solicitó para definir si se reunirán o no con el presidente Piñera, Quinteros declaró que no tenían ese insumo, pero ella decía ya no es necesario porque hemos delimitado esa forma de trabajar en base a la convención y de lo que se necesita. En tanto, el vicepresidente de la instancia, Gaspar Domínguez, remarcó que cuando nosotros visualicemos la necesidad de esta reunión, la vamos a solicitar, pero que no es razonable vetar ninguna reunión a priori con nadie, decía el vicepresidente de la instancia. Pero claro, en el corto tiempo, la convención, la mesa directiva de la Convención Constitucional ha decidido no reunirse con el presidente Sebastián Piñera, pese a que la mesa directiva anterior había dicho que nunca le habían hecho una invitación formal cuando decían desde el gobierno que querían reunirse con la mesa directiva, algo que han negado desde el gobierno. Y bueno, ayer se dio a conocer este documento en donde a través de el ministro de las Expresas hacía esta invitación formal a la mesa de la Cámara, a la mesa directiva, para que se reunieran con el presidente Piñera, algo que, bueno, sabemos, declinaron a hacer por el momento.
Oye, y a pesar de que en algún minuto la mesa, Gaspar Domínguez, por ejemplo, que es vicepresidente, planteaba la opción de sí, digamos, él claro, decía que era necesario, era importante conversar con todos los actores y un poco generar una actitud de diálogo, y era importante especialmente con el presidente electo. Entonces, bueno, yo creo que esta decisión va a generar harto coletazo a propósito de el interés o el poco interés, digamos, de la Convención Constitucional de no reunirse con Piñera. Ellos dicen que finalmente, el argumento que siempre han dado es que finalmente esta convención constitucional y la idea de cambiar la constitución nació por un estallido social que fue el 18 de octubre, del que todavía hay muchas cosas pendientes en materia de derechos humanos, de violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones, y que es un poco lo inhabilita a él como presidente para reunirse. Bueno, esto genera un montón de dudas y va a generar también hartas críticas. 12:51.
Vamos a la economía. Finalmente, hoy día, hace algunos minutos atrás, los senadores de la Comisión de Trabajo terminaron de votar el proyecto que reemplaza el Pilar Solidario por una pensión garantizada universal, aprobando las propuestas del gobierno con los cambios que se introdujeron recientemente por parte del Ejecutivo. Esto sabemos a petición de la oposición. Y luego de una sesión que se extendió durante toda la mañana en la Comisión de Trabajo, ahora este proyecto deberá pasar a la Comisión de Hacienda del Senado, donde también se está analizando el proyecto que financia esta pensión garantizada universal. En todo caso, el proyecto no se había despachado formalmente porque la sesión se había extendido debido a que desde la oposición habían solicitado al gobierno que se incluyera la propuesta de quienes reciben pensión de reparación, que es el único tema en el que el gobierno se ha opuesto. esto durante la tramitación de este proyecto y en dicha instancia. Bueno, esta iniciativa que aprobaron los senadores propone una pensión garantizada universal de 185.000 pesos para el 80% de la población más vulnerable y donde también se va a extender parte de ese monto para quienes estén entre el 80% y el 90%. Claro, la idea del gobierno es empezar a pagar esta PGU, esta pensión garantizada universal, la tercera semana de febrero, si es que el proyecto logra ser despachado del Congreso este mes, pero aún queda un nudo por terminar de zanjar, que es el financiamiento de esta propuesta, iniciativa que, como ya se mencionó, está siendo analizada por la Comisión de Hacienda, donde el gobierno ha estado negociando con la oposición, en pos de lo cual ayer también se anunciaron nuevos tributos para aumentar la recaudación. Hoy día, hablemos esto en off, digo, estuvo el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, y esto fue lo que dijo.
Y también creemos que es urgente porque efectivamente lo que ocurre es que vamos a tener otro congreso en marzo y si hoy día tenemos una ventana política para poder hacer esto, tenemos que aprovecharla. Y la ventana política es justamente recoger todo lo que ocurrió en las candidaturas presidenciales. Creo que hay un acuerdo bastante transversal y yo espero que en este momento tengamos la decisión para hacerlo. Yo veo en general buen ánimo. Nosotros como gobierno, justamente, si bien siempre hemos pensado que hemos tenido un muy buen proyecto y seguramente vamos a ir a financiamiento, entonces ahí déjenme solamente decir, nosotros estamos convencidos que esto está muy bien financiado, pero también entendemos que esto es política, que esto hay que conversar y que esto es, efectivamente, si es necesario hacer cambios para poder llegar a acuerdos, lo hacemos.
Bueno, y una de las medidas que incorporó Hacienda en el proyecto de exenciones tributarias y financiamiento para esta PGU, que de alguna manera sorprendió, fue la incorporación de un impuesto al lujo. Se trata de una tasa anual de 2% sobre el avalúo fiscal o el valor de mercado, según corresponda, que se paga de manera adicional al pago de permisos de circulación o equivalente a helicópteros de uso privado, aviones de uso privado, yates, autos, station wagons, vehículos similares cuyo avalúo fiscal sea igual o superior a los 40 millones de pesos. Ahora, ¿a quiénes afectará? De acuerdo a un informe financiero, en el caso de la nueva sobretasa a los bienes de lujo, el cálculo considera información obtenida de la Dirección General de Aeronáutica Civil, entre otros, y da cuenta que en base a dicha información se estima la cantidad y valor promedio para helicópteros de uso privado, 171 unidades, aviones de uso privado, 994 unidades, yates, 866, autos con valor de tasación superior a los 40 millones, 40.000 unidades. En total, la recaudación de esta medida alcanzaría, con todo esto que le estaba contando, los 118.213 millones de pesos en régimen. Y en relación con el aumento de la sobretasa al impuesto territorial, al tercer tramo, que es a bienes raíces con avalúo fiscal sobre los 900 millones de pesos, desde el 0,275% al 0,425%, usando como referencia la información que tiene el Servicio de Impuestos Internos respecto del año tributario 2021, se estima que esta medida recaude 107.553 millones de pesos en régimen. Así que es el detalle de lo que traería esta recaudación, estos puntos que hicieron desde Hacienda para poder financiar esta pensión garantizada universal.
Y aprovecho también este punto económico para mencionar algo que yo creo que a todos nos ha llegado en algún minuto, el precio de los vehículos usados, de los autos usados, que ha subido tanto en los últimos meses. Bueno, hay ya una cifra un poco oficial. El precio promedio de los autos usados aumentó un 41% en el último trimestre del 2021, o sea, hace los últimos tres meses. La radiografía del consumidor automotriz 2021 de Yapo.cl develó que la oferta de autos usados registró una caída de más de 22% comparado con el mismo periodo de 2020. Más significativo aún es lo que ocurrió con la demanda, que cayó más del 56%. Sin embargo, esta situación no hizo bajar los precios, que terminaron con un aumento de un 41% en relación al cuarto trimestre del año. Según Claudia Castro, que es gerente de clasificados de Yapo.cl, el precio promedio de los autos aumentó principalmente por diferentes factores. Primero, por la falta de stock de nuevos autos. Sabemos que para comprarse un auto nuevo la espera es 3, 4, 5, 6 meses, lo que provocó una disminución del stock de autos usados y una demanda sostenida por este tipo de bienes, lo que ha hecho que el mercado eleve los precios a partir de la poca oferta y el interés que persiste también por este tipo de bienes. Y en esa línea dijo que desde agosto del año pasado que la gente comenzó a comprar autos y ponerlos como prioridad entre sus gastos debido a la liquidez por la que contaban con, ya no sabemos de memoria, el retiro de los 10% de pensiones y también por ser considerado el auto hoy como un lugar más seguro para transportarse en medio de la pandemia. Así, la demanda fue en aumento mes a mes. Otro aspecto que sin duda impactó en el valor de los autos usados fue el tema de la inmediatez por adquirir un auto, las demoras en los tiempos de entrega de los nuevos autos, que en la mayoría de las marcas tiene un promedio de 3 a 6 meses, provocó que muchas personas optaran por un auto usado con este aumento significativo de casi la mitad del 41% en el último trimestre del año pasado.
No, se han subido como la espuma. Oye, y para cerrar este bloque económico, contarles del dólar. Lo hemos estado viendo, ha ido a la baja y se mantiene así. A esta hora está en 810 pesos, tiene una variación negativa de 0,78%, 0,80 ahora. Así que sigue a la baja, vamos a ver cómo se mantiene de aquí al viernes, que se tiene que anunciar el nuevo gabinete del presidente electo Gabriel Boric.
Ya, pues mientras esperamos eso, nos vamos a la pregunta del día antes de del corte y volver con más noticias, porque les contábamos que el escándalo por la diputada antivacuna genera la siguiente pregunta: ¿crees que el Congreso debiera exigir a los parlamentarios vacunarse para entrar al edificio? Puedes votar sí o no en nuestras redes sociales. Ahora sí, a un corte y volvemos.
Volvemos con más informaciones aquí en Ahora en Duna.
En Credicorp Capital buscamos ampliar sus horizontes. Invierta internacionalmente, también desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Con nosotros encontrará una asesoría personalizada para sus decisiones financieras. Buscamos construir relaciones de confianza que nos permitan ser más que su asesor de inversión. Queremos ser su aliado estratégico de por vida para usted y su familia. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Súmate tú también a nuestro verano Summer Mitsubishi Santiago 2023. Ven a disfrutar con tu familia o amigos y relájate en nuestros sectores de descanso y recreación en la playa. Encuéntranos en La Serena, Maitencillo y en Viña del Mar. Este verano seguimos en ruta hacia el evento multideportivo más grande de América. Mitsubishi, el motor oficial de Santiago 2023. Nos vemos en la playa.
Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
Es hora de que las empresas le den un ok a la sostenibilidad. Un ok a tener ideas más sustentables y a pagar los procesos que dañan el medio ambiente. Un ok a crear una ciudad inteligente y así ser más eficientes con los recursos y energía. Dale un ok al planeta con soluciones EcoSmart de Movistar Empresas, Smart Energy, Consulting and Analytics y Gestión de Flotas. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok.
¿Cómo están? Soy Rodrigo Gendelman y quiero invitarlos a escuchar todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde Santiago Adicto en Duna, un espacio donde hablamos de ciudad y de cultura, donde nos movemos por la arquitectura, el arte público, el urbanismo, la geografía, tantos temas y tantos protagonistas que tiene la ciudad. Santiago Adicto, lunes a viernes, 2 de la tarde.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Súmate a la prevención de incendios en Parque Met. No botes vidrios en las laderas y si encuentras alguno, recógelo y bótalo en algún basurero cercano. Recuerda además que está prohibido fumar y encender fuego en toda nuestra red de parques urbanos. Infórmate en parquemet.cl y en nuestras redes sociales @parquemetminbu.
Con un minuto estamos de regreso en Ahora en Duna, acá al 89.7 en Santiago, 24,7 grados de temperatura. Y ya está con nosotros nuevamente Quique Yávar para hacer un resumen de las principales noticias en los titulares.
Los senadores de la Comisión de Trabajo terminaron de votar el proyecto que reemplaza el Pilar Solidario por la Pensión Garantizada Universal, aprobando las propuestas del gobierno con los cambios que introdujo recientemente a petición de la oposición. Los parlamentarios votaron ya todo el proyecto, por lo que próximamente este será despachado a la Comisión de Hacienda para que termine su camino antes de pasar a la Sala del Senado. En medio de la preocupación que han generado los últimos hechos delictivos que han afectado al país, un grupo transversal de convencionales constituyentes presentó una iniciativa de norma que busca incluir la nueva Carta Magna, el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia. Los autores de la propuesta, titulada La seguridad también es un derecho, son el convencional socialista César Valenzuela y el de Renovación Nacional Ruggiero Cossi, pero también es respaldada por representantes del Frente Amplio e independientes no neutrales, y además cuenta con el apoyo de distintos alcaldes de la región metropolitana. El Ministerio de Salud informó 9.509 casos nuevos de coronavirus y 4 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega hoy al 12,10% y es de un 11,45% para la región metropolitana, luego que se informara el resultado de más de 70.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, hay 305 a nivel nacional. La ministra subrogante de Salud, María Teresa Valenzuela, se refirió a las críticas realizadas por la comunidad científica y médica y aclaró las dudas en torno a los cambios y la focalización de la trazabilidad anunciados por su cartera. En esa línea aseguró que el gobierno no dejará de hacerse cargo del testeo y la identificación de los casos, pero que medidas como esta ayudan a ubicar con anticipación a los contactos estrechos, a diferencia de la trazabilidad que hacía el ministerio, que demoraba de 2 a 3 días. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos incluyeron en la lista de destinos riesgosos por la pandemia a Argentina, Uruguay, Panamá y Bolivia, debido a la delicada situación sanitaria que viven esas naciones. Los CDC elevaron su recomendación de viaje a nivel 4, equivalente muy alto, diciéndoles a los estadounidenses que deben evitar viajar a estos destinos, que entre otros incluyen a Panamá, Qatar, las Bahamas, Bahrein y Bolivia. El primer ministro británico Boris Johnson, que lucha por salvar su cargo en medio de una tormenta por una serie de fiestas en Downing Street durante el confinamiento, aseguró ya al Parlamento que no dimitirá. El premier, que logró en 2019 la mayoría más amplia de su partido en más de 30 años con la promesa de completar el Brexit, ha ofrecido disculpas en repetidas ocasiones por las fiestas y ha dicho que no estaba al tanto de muchas de ellas. Y en el deporte, finalmente, Lionel Scaloni, técnico de Argentina, presentó la nómina del albiceleste para el partido contra Chile, que se juega el próximo jueves 27 de enero, confirmando que Lionel Messi no fue convocado. En cuanto a las sorpresas, resaltan que el técnico Scaloni citó a Lucas Ocampos del Sevilla, Emiliano Buendía del Aston Villa y Alexis McAllister del Brighton.
Gracias, Quique. Nos vemos. Gracias. 1:04, revisamos las principales informaciones, por supuesto, preocupación por la situación sanitaria. Hoy miércoles se registró en el país un nuevo récord de contagios de COVID, esta vez se cifra en 9.509, lo más alto en toda la pandemia desde que llegó el COVID a nuestro país, y así la variación de nuevos casos confirmados en los últimos 7 días es de 114%, y en los 14 últimos 344%. Con el acumulado de casos en estos 19 días de enero, se duplican además la cantidad de casos que se registran en todo el país, y el reporte da cuenta de 58.918 casos activos. Víctimas producto de esto, claro, son más bajas que días anteriores, pero claro, igual hay que estar mirando con preocupación lo que está pasando en el país a propósito de esta pandemia, que a propósito hoy día la región metropolitana pasa a fase 3, y eso significa menos aforos. ¿Y te acuerdas, José, de estas fiestas que se realizaron en Zapallar hace un año, fiestas clandestinas?
Claro, cuando estábamos todos en cuarentenadísimo.
Tal cual. La multa sumaban 195 millones y esas siguen impagas. Siguen impagas, según lo que se va a conocer hoy día, y que se realizaron en Cachagua, en la comuna de Zapallar. De acuerdo a la Seremi de Salud de Valparaíso, son 32 los infractores a quienes se les cursaron estas multas por diferentes montos, y que en total, claro, sumaban 3.580 UTM, que se traduce en esto, en 195 millones de pesos, y la sanción individual más alta es de 1.000 UTM. que corresponde a Samuel Israel, querellado por la Intendencia de Valparaíso en ese entonces. En concreto, se le imputa contravenir el artículo 318 del Código Penal por poner en riesgo la salud pública. Y cabe recordar que estas masivas celebraciones se realizaron en el año nuevo del año pasado, segunda semana del 2021, y el gobierno informó que Zapallar aumentó los casos en ese entonces de COVID. Claro, la mayoría de las personas sumariadas se encuentra dentro del plazo para realizar el pago de manera voluntaria, aunque todavía no lo hacen. Sin embargo, 9 de ellas están en proceso de cobranza. Esto quiere decir que se dictó sentencia ya, fueron notificados, pero ya venció el plazo para que pudieran pagar esta multa voluntariamente. En esos últimos casos, la resolución es enviada al Consejo de Defensa del Estado para que efectúe la cobranza judicial de esa multa. Pero claro, a un año de estas fiestas clandestinas que se generaron en plena pandemia, en una situación mucho más compleja del COVID-19, esas multas que ya acumulan 195 millones de pesos todavía no se pagan.
¿Te acuerdas de los audios que se filtraron de...?
Los audios después de la fiesta.
Culpándose entre ellos.
Verdad.
Fue duro. Fueron días duros.
Y difíciles también para los que fueron nombrados en esos audios.
De todas maneras, sí, fue bien rudo. Ya, una de la tarde y 7 minutos. Cambiamos de tema porque hay novedades en el Senado, en la Comisión de Trabajo, que aprobó hoy el proyecto que entrega la Pensión Garantizada Universal, PGU, abriendo las opciones de que sea despachada ya a ley y que comiencen los pagos en el mes de febrero. Carolina Goic, que es senadora de la Democracia Cristiana, destacó que en esta comisión se hizo el trabajo y el proyecto quedó en condiciones ya de ser visto por la Comisión de Hacienda para la próxima semana ser votado en sala y posteriormente en la Cámara de Diputadas y Diputados. El avance en esta comisión permite que, de ser promulgada esta pensión en enero, los pagos inicien en febrero, para que quienes actualmente están en el Pilar Solidario recibiendo la diferencia necesaria para tener los 185 mil pesos. No obstante, el resto de las y los jubilados nuevos o que no estén en el tramo anterior, el dinero se pagaría en 6 meses. Hubo un trabajo dialogante, ya que la pelea no es entre gobierno y oposición, sino en cómo lo hacemos que este beneficio sea el mejor, dijo la senadora, agregando que 6 meses después de que se promulgue, entrará en la pensión las personas de clase media que están entre el 60 y el 80% de la población vulnerable. Además, el senador UDI, David Sandoval, enfatizó en que las pensiones es uno de los temas más demandados por la ciudadanía. Por lo tanto, esto mejora sustancialmente los montos, pudiendo pagar 185 mil pesos a quienes reciben hasta 630 mil mensuales. Finalmente, se mostró confiado en que probablemente la semana ya esté despachada y en febrero se pueda pagar el diferencial de quienes están en el Pilar Solidario. Son buenas noticias, entonces, para los pensionados.
1:09, oye, poco más de una hora, se extendió la reunión que esta jornada se llevó a cabo entre el presidente electo Gabriel Boric y los partidos de Chile Vamos, que serán oposición, sabemos ya, en el futuro gobierno del Frente Amplista. Y a la cita que se llevó a cabo en la denominada Moneda Chica, en calle Condel, en Providencia, llegaron el presidente de la UDI, presencialmente, Javier Macaya, la secretaria general gremialista, María José Hoffman, el timonel de Bópoli, Andrés Molina, el secretario general del PRI, Diego Berríos. Mientras que hubo otros de forma telemática, porque sabemos que hay personas con contacto estrecho o de frentón contagiado. Y claro, de forma telemática participó la directiva de RN encabezada por Francisco Chaguán y Diego Chalper, quienes están en cuarentena preventiva porque fueron contacto estrecho de la diputada Erika Olivera. Bueno, los dirigentes valoraron las conversaciones que tuvieron con el presidente electo, a quien le plantearon, según lo que explicaban tras esta cita, diversas temáticas de preocupación para el sector, como la convención constitucional y la situación en la Araucanía. Y en ese sentido, los representantes de Chile Vamos aseguraron que sería una oposición constructiva y no una destructiva como la que vivió Chile en los últimos años. Recordemos que fue el jueves pasado, a través de una carta formal, que los dirigentes del actual oficialismo le pidieron a Boric que lo recibieran en bloque, debido a que, según comentaban, buscaban dar una señal de unidad ante la futura administración. Esto debido a que uno de los desafíos de Chile Vamos es intentar evitar que el futuro gobierno del Frente Amplista utilice la estrategia del pirquineo de votos en el Congreso para avanzar en las reformas que tienen pensado. Así que bueno, fue una reunión que no duró mucho, aproximadamente una hora, pero que valoraron el diálogo que se realizó entre el presidente electo y los dirigentes de Chile Vamos, y dijeron que no iban a hacer ese tipo de oposición que vivió Chile en los últimos años.
Y tú lo decías bien, José, Macaya planteaba que uno de los temas más importantes que que se plantearon y para la UDI ya, para todo el mundo, tiene que ver con la crisis, la violencia en la Araucanía, de la que hemos tenido lamentablemente novedades en las últimas horas, y por eso tenemos en línea al coordinador de seguridad de la Macrozona Sur, Pablo Urquizar. ¿Cómo está, Pablo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Josefina, María José. Precisamente me encuentro en la región del Biobío, desde muy temprano analizando los hechos ocurridos ayer y estableciendo las diversas estrategias preventivas y persecutorias, y un rato más me voy a la Araucanía.
¿Qué información más tiene, por ejemplo, de la situación de este trabajador de 22 años y ex dirigente agrícola, que es el perfil de los fallecidos, digamos, en los atentados de la Macrozona Sur?
Sí, lo primero es que ayer precisamente lo que hizo el Senado fue prorrogar el estado de emergencia hasta el 9 de febrero para enfrentar el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado en la Macrozona Sur, y es precisamente este flagelo el que asesina a dos personas que no distinguen ni origen político, ni también origen étnico, ni condición social. Es precisamente una persona mapuche la asesinada aquí en la región del Biobío, un asesinato a mansalva con un disparo único por la espalda. Estuve en conversación con el papá, don César Millagual, y precisamente está muy afectado, y no solo muy afectado, sino que consternado por lo ocurrido, y en ese sentido con el jefe de la defensa, las Fuerzas Armadas, también Carabineros, la Policía de Investigaciones y también con el Servicio de Impuesto Interno, estableciendo las diversas estrategias persecutorias y preventivas para poder dar con los responsables.
Estamos conversando con Pablo Urquizar, delegado de la coordinación de la Macrozona Sur. A propósito de lo mismo y de estos dos fallecidos que se vieron el día de ayer, se suman a hechos de violencia que se registran hoy día en la Araucanía, en la Macrozona Sur en general. Quería preguntarle principalmente por la poder extender el estado de excepción que se está analizando, que sea hasta marzo, porque ayer se escuchaban algunas críticas de personas que decían, bueno, seguimos en este estado de excepción, pero seguimos viendo hechos de violencia. ¿Cómo lo ven ustedes en ese sentido? ¿Si está funcionando o no este estado de excepción?
El estado de excepción, de emergencia, está funcionando. Pero sí, el que cree que efectivamente no van a existir ningún hecho de violencia es que no comprende y no entiende lo que está pasando en la Macrozona Sur. En tres meses no se va a solucionar un problema que lleva décadas y que efectivamente se materializa a través de terrorismo, narcotráfico y crimen organizado, y donde existen personas de la clase política que lo que hacen es relativizar precisamente lo que está ocurriendo acá, que, insisto, afecta a familias mapuches y no mapuches. Acá se han reducido los hechos de violencia un 43%, las usurpaciones un 76%, los atentados incendiarios un 14%. Se han detenido más de 130 personas en virtud de los controles mixtos y los patrullajes dinámicos de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, el objetivo de reducir los hechos de violencia se está cumpliendo, pero se necesita aún más todas las herramientas del Estado para poder ir detrás de las orgánicas radicalizadas y terroristas que operan en la zona, desarticularlas, detenerlas y condenarlas como el derecho corresponde.
Usted, yo le escuchaba decir que estos grupos de violentos no distinguen origen político, no distinguen ni étnico, ni social, y por eso no se puede dialogar con ellos. ¿Qué espera en ese sentido del nuevo gobierno, el presidente Gabriel Boric, donde ya se ha planteado la necesidad de conversar con todos los sectores? Incluso se hablaba de la CAM. ¿Qué expectativas tiene con eso? Y no sé si ha podido usted también hablar con alguien, representantes del equipo de Boric.
La expectativa que yo tengo, que no es mía, sino que básicamente el gobierno, es tener una altura de mira, una altura de Estado frente al enemigo común. Si el enemigo común no es la izquierda ni la derecha, no es el pueblo mapuche, no, es el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado que afecta a don César Millagual ayer, que afectó y asesinó al cabo Naín en octubre del año 2020, a la señora Cecilia Cara Yancabil, que también la afectó a través de atentados incendiarios, a don Joel Ovalle, es decir, a todos por igual, y desde esa perspectiva lo que hay que poner es todas las herramientas del Estado para poder ir en ayuda de las familias mapuche y no mapuche, y en ese sentido el estado de emergencia ha servido, y lo que yo espero es que precisamente el gobierno que sigue mantenga todas las herramientas y las profundice para poder ir a desarticular esta orgánica, detenerla y condenarlas como el derecho corresponde, frente a dialogar con orgánicas como la Coordinadora Arauco Mayeco o como la Resistencia Mapuche Lapquense, que hace un tiempo lo que hizo fue atentar contra 31 cabañas. ¿Por qué? Porque 8 personas vinculadas a la resistencia mapuche a la ciencia habían sido condenadas por el asesinato de un Eleodoro Reimán, precisamente un comunero mapuche. Me parece que es inaceptable, me parece que es una falta de respeto para las familiares, para las víctimas de la violencia, el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado, dialogar con quienes precisamente han asesinado a sus seres queridos. Y en ese sentido lo que hay que hacer es establecer el Estado de Derecho, es decir, que se ejerzan todas las herramientas para poder ir detrás de esas personas y que como Estado tengamos una mirada común, tanto el Congreso Nacional con las leyes que están pendientes, el Poder Judicial con sus decisiones, el Ministerio Público con su investigación y, por cierto, el gobierno con las distintas aristas policiales y de Fuerzas Armadas para poder detener a esas personas.
Hoy día estábamos conversando con el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galí, y claro, él decía, el diálogo tiene un límite, que es la renuncia absoluta a la violencia, más aún cuando esa violencia ha costado vida. Pero probablemente en este último tiempo hemos seguido viendo hechos de violencia y se ve un poco complejo verle un final a esta situación que se está viviendo. ¿Cómo lo ven ustedes en la Araucanía? Porque me imagino, en la macrozona sur en general, porque me imagino que es súper complejo, viendo estos actos de violencia constantemente, que se pueda llegar a un diálogo y que se acabe finalmente esto. Probablemente en el corto plazo no va a ser.
Es que yo insisto acá, acá el que pretende un diálogo con la resistencia mapuche a la ciencia, con la huelchana Uncamapu o la coordinadora de Arauco Mayenco, es que no entiende, no comprende en absoluto lo que está ocurriendo. Si son las mismas orgánicas, la coordinadora Arauco Mayenco o la resistencia mapuche a la ciencia, lo que trataron al presidente electo de pseudo progre, de Ujibe y buena onda, que efectivamente no van a ser bajo ningún aspecto subyugados, como decían, abro comillas, ¿cierto?, al frente al Estado de Chile. O sea, es una situación que no resiste ningún análisis. ¿Y por qué? Y esto es lo más importante, porque son precisamente estas orgánicas las que instrumentalizan las legítimas demandas del pueblo mapuche para esconder sus negocios ilícitos y lucrativos, como por ejemplo el robo de madera ayer en el asesinato de don César Millagual, como por ejemplo el narcotráfico a través de, por ejemplo, Jorge Huenchuyán en el sector de la Temucuycuy, a través de, por ejemplo, Emilio Berjo, que pertenece a la huelchana Uncamapu, que está hoy día en prisión preventiva por tráfico de droga, 823 kilos de cocaína, y por lo tanto el incentivo de esta orgánica radicalizada y terrorista, nosotros, que seguir con sus negocios ilícitos, y precisamente por eso es que con el narcotráfico, con el terrorismo, con el crimen organizado no se puede dialogar. O sea, acá lo que corresponde es precisamente que actúe el Estado de Derecho y que el Estado esté a la altura de las víctimas, porque lo que me decía don César Millagual, ¿qué es lo que me pedía hoy día? Lo único que me pedía es algo tan simple, pero a la vez tan importante, que se haga justicia y se detengan a los responsables, no que se dialoguen con esa orgánica, sino que se detenga y se condene como el derecho corresponde.
¿No ha servido la presencia, por ejemplo, de los ministros? Ha ido tantas veces el ministro del Interior. ¿Da la sensación de que no hay nada que en lo concreto pueda disminuir los actos de violencia desde el punto de vista político? ¿Qué medidas en lo político o del diálogo es lo que está faltando? Porque, claro, podemos tener estado de excepción constitucional por semanas de semanas, meses de meses, podría ser que el presidente electo también lo mantenga en los meses que vienen del inicio de su gestión en marzo, pero no está resultando tampoco. Entonces, ¿por dónde ve usted que puede haber un avance?
Es que el gran fracaso que ha tenido la macro zona sur es la relativización de la violencia y el creer que efectivamente esto es algo en contra del pueblo mapuche. Eso es un fracaso completo, eso es un aliciente, eso es lo que se incentiva, es precisamente los hechos de violencia, porque lo que ocurre acá es precisamente algo muy distinto, y es que acá hay narcotráfico, terrorismo y crimen organizado que está afectando a las familias mapuche y no mapuche, y eso el Estado tiene que tener una señal unívoca, no equívoca, y tiene que actuar de manera colaborativa, coordinada y entendiendo que el enemigo común es precisamente ese grave fracaso. Ese es el fracaso que ha tenido el Estado, y en eso tenemos que seguir trabajando para jamás legitimar en un Estado democrático de derecho la violencia como método de acción política.
Muy bien, Pablo Urquizar, coordinador de seguridad de la Macro Zona Sur, muchas gracias por esta conversación con Ahora en Duna.
Gracias, María José y Josefina, que estén muy bien.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
1:21. ¿Revisamos los resultados de la pregunta del día?
Vamos con la pregunta del día, que está pendiente para todos que participaran en nuestras redes sociales. Escándalo por la diputada antivacunas. ¿Crees que el Congreso debiera exigir a los parlamentarios vacunarse antes de entrar al edificio? El 92,9 dijo que sí, por supuesto que debieran exigirle a los parlamentarios para participar en el Congreso, y el 7,1 que no.
Y yo les cuento que en Credicorp Capital buscan ampliar tus horizontes. Invierte internacionalmente desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido también a nivel global. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones. Y la tercera presenta AutosLT.com. Ahora puedes comprar tu auto al mejor precio sin comisiones. Todo en línea y al instante. Compra un auto ahora y es más fácil y también seguro. Elige entre más de 10.000 autos, todos con garantía por 12 meses.
Ahora sí, nos vamos, es la 1:22. Quédese con nosotros como siempre porque vienen las cartas notables de Bárbara Espejo y una nueva edición de Información Privilegiada.
Buenas tardes.